Como avanzábamos hace un momento en el sumario de la revista, hoy nuestra primera propuesta gira en torno a la teoría de la educación. Vamos a hablar de la educación como objeto de reflexión científica con el catedrático Rogelio Medina Rubio. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
En la pasada emisión del 22 de octubre, una emisión en la que hablábamos de qué es la educación, también presentábamos la asignatura y hablábamos de cómo enfocar el estudio de cada uno de los sectores temáticos, pues dedicamos muy poco tiempo a presentar efectivamente esta cuestión de qué es la educación y nos quedaron algunas cosas fundamentales para comprender lo que hoy vamos a tratar. Así que, si le parece, vamos a recordar qué es la educación, profesor Medina Rubio.
Sí, recuerdo que en aquella emisión hacíamos referencia a dos posibles vías que resultaban eficaces para caracterizar qué es la educación y cuáles son los rasgos de la educación. Hablábamos, creo recordar, de la vía etimológica, de que la educación puede provenir del infinitivo latino educare o educe, los dos significaban educación, pero con significados distintos. Educare hacía referencia a la misión, pues, de transmisión de saberes, de conocimientos, de normas, de pautas de conducta, desde la sociedad a los individuos a fin de que fueran asimilados por estas, por las personas. Y por otra parte teníamos el infinitivo educere, que hacía referencia a un despliegue de capacidades específicamente humanas, de potencialidades humanas, a una emergencia de una serie de disposiciones que el hombre tiene susceptibles de ser educadas. Y la otra vía, decíamos, era la vía de las definiciones, de los conceptos que se han dado pues a lo largo de la historia, que han sido muchísimos, cientos, miles. Y rastreando algunas de esas definiciones, las más relevantes, pues que se han dado por Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant, Pestalozzi, pues en fin, grandes pensadores que se han detenido a reflexionar sobre las características de la educación, veíamos que a la educación convenían, en resumen, una serie de propiedades, de características propias de ella, de la educación. Como son, pues decíamos, la idea de que la educación es una actividad, que la educación es un proceso de comunicación humana, porque se realiza entre miembros de unas generaciones y otras, que la educación supone un perfeccionamiento de unas facultades específicamente humanas, que la educación supone una intencionalidad. La educación no es neutra, se educa con un propósito, con unas metas, de acuerdo con unos valores, hay, como digo, una intencionalidad, que la educación supone un proceso de influencia de unas generaciones sobre otras, que la educación supone un proceso también, o implica un proceso de autorrealización personal y de socialización. Esos, yo diría, que son los rasgos que de una forma u otra están presentes como incoados en todas las definiciones que se han dado de educación. Y de ahí podríamos ya rastrear unos atributos que específicamente también convienen a la educación. Y esos atributos serían fundamentalmente: primero, que la educación es una necesidad humana. Es difícil que el hombre pueda alcanzar su plenitud, yo diría que ni siquiera su madurez plena, si no es a través de la educación. Otro atributo que conviene a la educación es que la educación es algo rigurosamente personal. Se da entre personas y además los seres que se educan son personas. Los animales no se educan, se adiestran. A los animales adquieren ciertas destrezas, pero la educación entendida como un proceso intencional de perfeccionamiento de unas capacidades específicamente humanas no lo tienen más que, como digo, las personas. Otro atributo también de la educación que convendría destacar sería el de la educabilidad, o la posibilidad que tiene el hombre de ser educado. Como digo, al animal se le adiestra, se le amaestra, pero no se le educa. Otra también posibilidad es la legitimidad. Al hombre es legítimo educarle, porque es legítima la influencia que se ejerce sobre otros con el fin de perfeccionarles, de ayudarles a su autorrealización. Otra característica también, otro atributo de la educación, es que la educación requiere la presencia de la libertad. La libertad, ese atributo tan propio de la dignidad humana es un requisito necesario en la educación. No hay educación posible sin libertad. No es posible educar sin libertad. Solo la educación libera al hombre y solo desde la libertad es posible entender la educación.
La verdad, profesor Medina Rubio, es que como yo imagino que los estudiantes de primero ya tienen su material y ya han empezado a estudiar, la pregunta que le voy a hacer ahora, quizás alguno de estos alumnos que ya ha estado viendo ese material que ustedes han elaborado, pues ya tiene la respuesta, pero voy a hacérsela, aunque resulte un poco obvia. ¿Puede ser la educación objeto de reflexión científica, profesor?
Pues puede parecer una obviedad esto, pero la verdad es que no es así, porque todavía hoy se contesta desde algunos sectores la posibilidad de que la educación pueda ser objeto de ciencia y que haya una ciencia que se llame la ciencia de la educación o que se llame la pedagogía, que es lo mismo. Como digo, se contesta hoy la pedagogía desde distintos puntos de vista. Para algunos se dice que la educación no es una ciencia, que bueno, que es un arte, es una simple praxis, pero desde luego no hay un conjunto de normas científicas que podamos llamar, pues, o que puedan constituir la pedagogía o la ciencia de la educación. Para otros, que tienen un esquema o una concepción de la ciencia muy próxima al positivismo, a lo científico-matemático, como ven que en lo humano no es posible realizar esas mediciones rigurosas y tratar los hechos con esa objetividad y con esa rigurosidad que se da en el campo de lo científico-matemático, dicen, como esto no se da en las ciencias humanas, pues lo mismo que las demás ciencias humanas, pues ciertamente es una falacia hablar de una ciencia de la educación. Para otros, bueno, llegan a admitir que puede haber pues unas ciencias de la educación, una sociología de la educación, pues puede haber pues una economía de la educación, una política de la educación, que realmente son sociología, economía o política aplicadas a la educación, pero que no hay un saber que podamos llamar ciencia de la educación. Bueno, frente a eso tenemos que decir que la educación tiene la suficiente consistencia como objeto de una ciencia humana, que es la pedagogía. No podremos llegar en esa ciencia al nivel de rigor científico-matemático que se puede llegar en las ciencias de la naturaleza, pero como toda ciencia humana, tiene unos parámetros propios, definidores de lo que son las ciencias humanas, y esos parámetros se aplican ciertamente a la pedagogía. Lo cual no quiere decir que no haya unas ciencias de la educación que puedan ser la sociología de la educación, la economía de la educación, la política, y que la educación también, además de ser objeto de una ciencia, de una reflexión científica, como digo, dentro de el concepto de ciencia que se puede aplicar a las ciencias humanas, que la educación, digo, no sea también un arte o una simple praxis o un conjunto de normas pues puramente artísticas, que son necesarias también y que son muy buenas en la práctica de la educación.
Y profesor Medina Rubio, ¿qué niveles de conocimiento científico son posibles en el estudio de la educación?
Pues yo diría que en el estudio de la educación caben distintos niveles de conocimiento posible. Hay un nivel teórico o especulativo que es justamente el de nuestra disciplina. La teoría de la educación pues es una disciplina que entraría a formar parte de este primer nivel. Hay después un nivel científico normativo, es decir, se trataría de un nivel científico en el que se dan normas para poder realizar la educación mejor. Son una serie de normas ya desde un punto de vista práctico para saber hacer, para saber actuar mejor. Hay un nivel también que podríamos llamar técnico o aplicado. La educación también es una técnica, no solamente es objeto de una ciencia, sino también objeto de una técnica. Desde ese punto de vista hay un nivel técnico de conocimiento de la educación, un nivel técnico ya muy centrado en los procesos de intervención educativa, en la aplicación, y por último, pues cabe también un nivel de conocimiento, no científico, pero es un nivel de conocimiento importante, que es el nivel artístico o el de la educación como arte. Y junto a estos niveles hay un nivel de abstracción, que es el nivel filosófico, que este es un nivel que ha de estar siempre también presente en el conocimiento de la educación, y especialmente pues el campo de la antropología filosófica y el campo de la axiología de la educación, el estudio de los valores, pues tienen que decir mucho en cuanto a las metas o a los objetivos de la educación.
Nos comentaba el profesor Medina Rubio que precisamente nuestra asignatura Teoría de la Educación se encontraba en ese primer nivel teórico o especulativo, nos decía. ¿Nos puede hablar más de ello? Porque realmente es la asignatura que más nos interesa en este momento.
Exactamente, es el primer nivel. Cuando hablamos de niveles, se habrán dado cuenta que estamos hablando pues de distintos niveles de abstracción, ¿verdad?, de generalización del conocimiento de la educación. Y cuando decíamos, hacíamos referencia a que la educación, a que la teoría de la educación representa el primer nivel en el conocimiento científico, estamos diciendo que es el primer nivel de abstracción científica en el estudio de la educación. Y es que teoría de la educación viene del griego theorein, que significa visión intelectual, contemplación de algo. Y efectivamente, en la teoría de la educación lo que hacemos es una contemplación, una visión puramente intelectual, sin propósito aplicativo alguno. Es un asomarnos, un desvelar qué sea la educación y cuáles son pues las características, los atributos, la esencia, las propiedades de la educación, el estudio de la educación. Es decir, es una forma de entender la educación que trata de descubrir lo que la educación sea y cuáles son los principios unificadores que subyacen en el curso de los fenómenos educativos. Eso es lo que estudiamos cuando hacemos referencia a teoría de la educación. La verdad es que es un término, este de teoría de la educación, que tiene diversidad de significados. Por ejemplo, en el lenguaje coloquial, pues cuando se habla de teoría, pues se hace sinónimo de opinión personal. Hombre, mi teoría es como casi como decir mi opinión. No, cuando hablamos de teoría de la educación no estamos hablando de opiniones personales. Estamos refiriéndonos, como digo, a un nivel, al nivel más elevado, el nivel más abstracto, el primer nivel de conocimiento de la educación. Ahí vamos a obtener en la teoría de la educación pues un saber de síntesis fundamental, introductorio y fundamentante al mismo tiempo también de otras adquisiciones o de otros conocimientos que se van a adquirir a lo largo de otras materias y de otros cursos. Por lo tanto, de ahí la importancia y la utilidad de esta disciplina, porque si no captamos bien los conceptos de la teoría de la educación y no tenemos un conocimiento claro y distinto de lo que sean pues los distintos fenómenos que subyacen a la educación, mal vamos a después caminar con consistencia y con soltura en las demás disciplinas. También cuando se habla de teoría de la educación se hace referencia al ámbito filosófico y se dice la teoría pues de la educación de Kant o la teoría de la educación pues de Marx. Bueno, pues sí, son teorías en cuanto que son saberes radicales y fundamentales, pero estos están adscritos a concepciones filosóficas determinadas. En la teoría de la educación son esos principios, como decimos, unificadores de los fenómenos educativos que la ciencia ha obtenido pues en el transcurso del tiempo hasta ahora, de la corta historia que tiene la pedagogía. Por lo tanto, yo diría, y para sintetizar y terminar, ¿cuál es el contenido de este nivel primero y abstracto científico de la educación? Que la teoría es un conocimiento contemplativo, especulativo o descriptivo de los fenómenos educativos sin interés práctico alguno, caracterizado por su elevado nivel de abstracción, que puede ser el hecho de que no haga referencia a la práctica de una manera inmediata, no quiere decir que sea algo utópico, que sea algo que esté desvinculado de la realidad, sino que es susceptible de comprobación empírica y que está orientado, no de una manera inmediata, aunque sí de una forma mediata, a la explicación causal de esa realidad que llamamos la educación.
Nuestros alumnos inician una carrera universitaria, pero yo imagino que ya tienen esos conocimientos para saber que es fundamental una buena base teórica para poner en práctica cualquier cuestión, cualquier concepto. Y además verán también cómo unas asignaturas se van relacionando con las otras. Unas son más teóricas, otras son más prácticas, pero es importante llevarlo todo a la par. Así que, si le parece, ahora vamos a hablar de una cuestión que quizás esté más relacionada con otra asignatura de primer curso, de la que hablaremos después con sus profesores. Vamos a ver, profesor Medina Rubio, ¿qué métodos son los más adecuados para investigar científicamente la educación?
En la investigación de la educación, como en cualquier investigación, es necesario tener un método. El método, pues etimológicamente, metaodos del griego, significa tanto como camino, el orden, una especie de guía, de sistema que hay que llegar para una meta. El método hay que utilizarlo tanto en docencia como en investigación. Porque el método pues es siempre garantía de economía de esfuerzos, de facilidad, es un recurso eficaz en el pensar siempre. Ahora, ¿qué métodos son útiles en la investigación pedagógica? Pues teniendo en cuenta que estamos hablando de una disciplina humana y que esta disciplina humana tiene, por lo tanto, problemas de sentido, esto quiere decir que tiene que haber dos tipos de métodos fundamentales. Unos, los orientados justamente a la comprensión y a la justificación de ese sentido en que se mueven los fenómenos o con el que se mueven los fenómenos educativos. Pero por otra parte, los fenómenos educativos son unos hechos que están ahí, unos fenómenos que están ahí. Y entonces, para poder describir y explicar esos fenómenos, hace falta otro tipo de métodos científico-positivos. Por lo tanto, en síntesis, métodos que se orientan a la comprensión y a la justificación de los fenómenos educativos, o métodos filosóficos, y métodos que se orientan a la prescripción y a la explicación lógico-causal de los fenómenos o de los hechos educativos, y esos son los métodos empíricos y experimentales, o métodos científico-positivos. Una conjunción de ambos métodos es necesario en la investigación pedagógica.
Bien, pues quizás es obligada la pregunta que le voy a hacer ahora, y con ella vamos a concluir este espacio de teoría de la educación, en el que estamos hablando de la educación como objeto de reflexión científica. Se trata de saber, profesor Medina Rubio, ¿hasta qué punto es posible una objetividad en el estudio científico de la educación?
Pues efectivamente, por los problemas de sentido de que hemos dicho, esto quiere decir que no nos podemos atener exclusivamente a los datos o a los fenómenos puramente empíricos, sino que tenemos que tener en cuenta esos factores interpretativos, ya que, como decimos, los fenómenos educativos son intencionales. Como la educación se mueve en ese contexto de significado, se mueve dentro del ámbito de unos valores, dentro del ámbito de unas intenciones, se requieren, como decimos, esos métodos especulativos como complemento imprescindible de los métodos de investigación. Pero claro, aquí tropezamos con lo que es propio de todas las ciencias humanas, y es que el problema de la objetividad de los hechos educativos no es posible por ese coeficiente que decimos de intencionalidad y de valores. De ahí que, por lo tanto, la imposibilidad o la inadecuación de hacer unas experimentaciones rigurosamente controladas en la educación. No es posible por esa intencionalidad. Ahora, no obstante, la educación como realidad humana, que es exquisitamente humana, precisa
y es posible, de esa concurrencia de aportaciones metodológicas, y al no atenerse solamente a métodos científicos experimentales, sino depurar estos e interpretar estos, ampliarlos a la luz de las exigencias de métodos deductivos racionales que tienen un papel insustituible en el campo de la educación.
Yo creo que con estas indicaciones podemos entender mejor qué sentido tiene la educación y también trabajar este tema, la educación como objeto de reflexión científica. Una de las cuestiones en las que nos vamos a centrar en esta primera parte de la asignatura Teoría de la Educación. Recordarles a ustedes que en la emisión del pasado 22 de octubre presentábamos la asignatura, les dábamos claves para el estudio de cada uno de esos sectores temáticos de una manera general, pero claves que les van a servir para el desarrollo de su estudio. Si alguno de ustedes no ha podido escuchar aquella emisión, tienen ustedes copia en su centro asociado. Nos queda dar las gracias al profesor Medina Rubio y buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Y seguimos adelante en esta revista dedicada especialmente a los estudiantes de primer curso de la Facultad de Ciencias de la Educación.